Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos a El Garage del Artista. Un diálogo suelto y dinámico, un reencuentro cada lunes con el anhelo de libertad que el arte nos induce. O más aún, como Franz Kafka, que estoy leyéndolo, estoy fantástico, que admiraba a Franz Kafka, admiraba a Thomas Mann, el autor de La Montaña Mágica, solía comentar con su amigo Max Brod de un relato llamado Un instante de felicidad, que decía una primera frase que dice: silencio, vamos a mirar en el alma, en el interior del alma. Así que así empezamos. Nosotros, esto, como siempre les he dicho, es un programa que pretendemos pasarla bien. Es un, un encuentro con amigos, una tertulia de amigos, y queremos saber cómo piensa los artistas que invitamos. Hoy tenemos un gran artista que ya lo van a conocer, que hemos escogido aquí en el grupo, porque nosotros por supuesto tenemos que ver, seleccionar y invitar. Por suerte tenemos el agrado de que está con nosotros aquí en el piso. Y tengo preguntas más que en una editorial. ¿Cómo verías vos? Y le traslado, ¿no?, la pregunta a nuestro público, por supuesto, también. ¿Cómo verías un mundo próximo, ahora, mañana, dentro de un año, en donde el artista, los artistas, sea pintor, fotógrafo, escultor, arquitecto, todos artistas, poeta o músico, donde el artista pase a ser una persona, escuchen bien, una persona en desuso? Como sucedió, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, con los alquimistas, que su práctica evolucionó y se transformó en la química moderna. Cuando la alquimia combinaba filosofía, ciencia y espiritualidad. Y fue perdiendo terreno, por supuesto, a medida que la química se establecía como una ciencia experimental con base en el método científico. ¿Cómo verías el mundo si esto mismo sucediese con el arte? Hoy estoy así, estoy con ganas de presionar un poquito, de escarbar, de meterme un poco, no sé, en las cuevas de donde hemos salido al alma, como he dicho y ha dicho en Thomas Mann, ¿no? Bueno, podría suceder algo parecido a los alquimistas que fueron, bueno, perseguidos principalmente por la Inquisición, ¿no? Que los acusaba de brujería y herejía. Eran así, ¿no? También hubo otros, y este es el caso de Goya y Lucientes, o sea, Francisco de Goya y Lucientes, con su serie de grabados, famosísima serie de grabados, Los Caprichos, estamos hablando de 1797-1798, donde abordaba temas como la superstición, la corrupción, la ignorancia, los abusos de poder, lo que provocó la alarma de la Inquisición en esa época y otros sectores conservadores que obviamente estaban absolutamente en desacuerdo. Entonces, estos grabados, fue denunciado este señor que pintaba para la corte, Goya, el grande y excelente pintor. Estuve viendo, bueno, no importa, ahora en Madrid. Y fue denunciado ante la Inquisición, lo que lo llevó a Goya a tomar medidas para protegerse, incluyendo la cesión de las planchas de grabado al rey, lo que lo salvó de posibles represalias. Rápidamente lo voy a decir, otro caso, y vamos después, este es un planteo, ¿no? O incluso hace poco, solo 425 años, ¿qué es eso? Nada. Un 17 de febrero de 1600, cientos de personas se reunieron en el Campo di Fiori, Campo de las Flores, en Roma, para ver morir en la hoguera a Giordano Bruno, por orden también de la autoridad, vamos a decir. Escribía poesía, piezas de teatro dedicado a la filosofía y a la teología, un napolitano que desafió a la iglesia por negó que la tierra era el centro del universo. Papa Clemente VIII le dio a Giordano Bruno la opción de renunciar a sus ideas y arrepentirse para salvarse. Pero él prefirió morir como un místico visionario, aparte era astrónomo, por supuesto, como un poeta de las ideas, quien publicó en Londres en 1584 La Cena de las Cenizas, donde dice, y con esto termino: así conocemos tantas estrellas, tantos astros, tantos númenes, como son todos esos centenares de miles de que asisten al servicio y contemplación del primero, universal, infinito y eterno eficiente. Así nos vemos llevados a descubrir el infinito efecto de la infinita causa, el verdadero y vivo vestigio del infinito vigor, así escribía, estoy textual, y sabemos que no hay que buscar la divinidad, decía Bruno, lejos de nosotros, puesto que la tenemos al lado, incluso dentro más de lo que nosotros estamos dentro de nosotros mismos. Palabras de Giordano Bruno. Bueno, y así, con esta seriedad, pero con este planteo, vamos a decir, a mí me gusta meterme en estas cuevas donde las visiones se multiplican y las opiniones también, porque vamos a poder rescatar algunas opiniones, y no sé si va a ser el centro, porque aquí el centro de nuestro programa, por supuesto, que lo comparto en este caso, con Horacio Alba, que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Horacio?
¿A tu derecha o a tu izquierda? No sabemos.
No, para, esto es demasiado. Estamos aquí en el estudio y, bueno, con la ausencia, con aviso, de nuestro amigo Mache Pose, que todavía está hablando así, que no puede hablar.
Bueno, gracias, Fer. Buen lunes para todos. Sí. Y, bueno, de más está decir que lo extrañamos muchísimo, porque primero fue el viaje, después fue el resultado del viaje, y ahora es un poco la recuperación. Así sí, Mache, te extrañamos, ya te lo dije privadamente y lo digo al aire. Bueno, qué profundidad, que te hacía el gesto del que estaba rascando ahí profundamente.
Sí.
Bueno, me encanta que podamos proponer estos vericuetos, estos desafíos, y bueno, y cuántas menciones, ¿no?
Es un tema distópico, ¿no? Porque estamos aquí en el Garage del Artista planteando que algo que, a ver. No estamos conviviendo o viviendo o estamos pensando que no existe, pero existe la posibilidad, todas las posibilidades, todas existen. Entonces estaría bueno saber, porque ha sucedido en otros planos muy interesantes, porque si hay algo que es interesante es la alquimia, ¿no? Pero bueno, ya no existe, entre comillas. Bueno. Ya existe la ciencia, la verificación y la exactitud y la comprobación de los resultados, porque sin resultados no existe. Por eso, no sé, hay un montón de cosas. Y en el arte existe la no comprobación, o sea, el arte es eso quiero, ese tinglado, como dicen los gallegos, me gusta meterme en eso.
Hay un par de temas ahí que quedaron sonando del programa pasado, que tuvimos el honor de tenerla a Sofía Discala.
Programón,
sí. Y bueno, y varias cosas, y menciones sobre todo, y creo que viene de la mano, y que lo vamos también a interpelar a nuestro... gran invitado que tenemos hoy, que es el tema de la reverberancia, ¿no? Lo que las cosas nos reverberan, ¿no?
Sí.
Y creo que quedó
la resonancia.
Sí, resonancia, y ella habla también de la reverberancia, pero también agrega a este sentido que tiene hoy particularmente que ver con las artes visuales, no quedarnos únicamente con lo que vemos a primera vista. Exacto. Digamos, ¿no? Sino que empezar a bucear la periferia, empezar a escuchar lo que dice también nuestro corazón. Totalmente. Y esto tiene que ver mucho con tu editorial de hoy, ¿no? Con el concepto del silencio, aquello que nos pasa en el interior del alma, con eso que vemos, con eso que permeamos, aquello que escuchamos.
Total.
En nuestra visita a la Fundación Larivière, el sábado, no este último, sino el día de la inauguración, que estuvimos con Enrique Bedoya y con nuestro invitado de hoy, que luego lo vamos a presentar, justamente... vivenciamos eso, ¿no? Caminamos esas paredes repletas de obras y qué lindo fue también profundizarlas luego de la charla y de tener, digamos, algunos condimentos del propio artista, ¿no?
Qué gran propuesta de la Fundación Larivière. Te
digo, excelente.
Sinceramente, siempre es de aplauso para los dos. Bueno, artistas, artistazos, ¿no?
Bueno, y a todo el equipo, ¿no? Felisa,
Gaspar, genia.
Y bueno, y todo el equipo, y bueno, y Jean-Louis, que lo ve un poquito desde afuera, pero hay un equipazo. Le decía Felisa, bueno, ¿qué te pareció? Bueno, siempre es garantía también, porque hay un equipo de trabajo y hay una amorosidad en todo lo que se cuelga, y de eso vamos a profundizar. O sea, pero nos quedamos con eso, ¿no? Un poco con el silencio, con lo que nos sucede sucede, el interior del alma, el mundo próximo. Uh-huh. Y esto también, y de ahí ahora vamos un poco a la presentación de nuestra playlist de hoy.
Dale.
Es también algo que creo que nos comentó también Sofía. Uh-huh. En el programa anterior, ¿no?
Sí.
Esto de bucear y de detenernos, ¿no? Hablamos un poco del slow motion, de sí. ir caminando. Consumimos tantas imágenes, sí. creo que se está hablando de 580 millones de imágenes que se postean por minuto.
Sí, sí, sí.
Entonces, también hay una lectura impuesta.
Claro.
Entonces, esto que hablas de los alquimistas, yo lo pongo como un subrayado, Fer, y agradezco también esta inspiración tuya, con respecto a también el coraje y la valentía de los artistas, por a veces no dejarse imponer por la tendencia, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando ves cosas
claro.
que te mueven, lo
claro.
dijo Orlibe en Sacar Acá,
sí, 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 sí.
todo aquello que me corre el límite, sí. bienvenido.
Buenísimo.
Me pone en experiencia.
Con
¿no?
esa frase entramos a la música.
Hoy tenemos bueno, algo verdaderamente bello, que es Braxton Cook, el sí. panadero Braxton,
bien.
Un saxofonista alto,
sí.
compositor, que bueno,
perfecto.
Vamos a merodear un poco estas melodías.
Qué lindo.
Después les cuento algo más.
Bueno, Me encanta porque hay como intersticio, o sea, como
es el
como
vivo.
Que uno sale,
es el
vivo, uno es el vivo. Vuelve, uno sale, uno vuelve. Es el vivo, y ahí es estamos. El vivo. Decime.
1991, escucharon ese fraseo, ¿no? Ese saxo alto que va como navegando, ¿no? Con la percusión.
Exacto.
La revista Fader y la revista Ebony lo han mencionado como un artista prodigio del jazz. Bueno. Y no olvidemos que este Braxton Cook, en este disco que se llama Hush Tune, tiene además 2 Grammys por artista revelación. Epa. Así que para llevarlo un poquitito en alguna, o tenerlo en cuenta.
Y bueno, ya que estamos hablando de grandes, podemos llegar a empezar a poner luz sobre nuestro invitado de hoy. Nace en Ginebra, Suiza. Estudia fotografía en Lugano y en Milano o Milán, aunque su idea inicial, tengo entendido que era estudiar cine, pero bueno, es un gran fotógrafo. Llega a Buenos Aires en 1999 y desde esa época, ya nos va a decir igual, reside y trabaja en Buenos Aires y Suiza. Actualmente expone en la Fundación Lariviere, una excelente, hemos seguido, es increíble, yo se los recomiendo, una excelente muestra donde retrata justamente el alma de los artistas más destacados de este país, más de 30 artistas. Titulada Archivo 1995, curada por una genia, Laura Buccellato, si es que se pronuncia de esa manera, ya me lo dirán. Digamos, estuvimos con ella, encantadora. La muestra se puede visitar en la Fundación Lariviere hasta octubre. ¿De quién estamos hablando? Del gran Gianpaolo Minelli. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al Garage del Artista.
Gracias por la invitación. No tan grande.
Sí, cómo no.
Aparte, suena internacional, Gianpaolo Minelli.
Bueno, claro, sí, querido. ¿Sabes qué? Acá, increíble. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por haber participado a la inauguración de la muestra, verlo ahí tan curioso y apreciando los trabajos de Bedoya y el mío.
El tuyo, sí, porque tiene dos, ¿cómo se puede llegar a decir?
Dos salas.
Salas, ¿no? Gigantes.
Dos galponazos divinos.
Dos galpones, pero no, es hermosísimo, sí.
Caboto,
el sitio.
Caboto al 500, en la ciudad de La Boca, ¿no?
Claro, sí.
En la República de La Boca.
Muy bien.
La República de La Boca.
Qué lindo, ahí tienes tu casa, el estudio, todo, ¿no?
Sí, de hecho... Yo vivo en el barrio de San Telmo, pero ya de hace 10 años voy casi todos los días al barrio de La Boca, mi segunda casa dentro de la capital, dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque además de ser artista, fotógrafo, gestiono una residencia de artista que se llama Casa Suiza de La Boca, ahí muy, muy cerca de la Fundación Lariviere, a 2 cuadras, y a partir del 2018 además tengo mi taller en la calle Villa Fania.
Bueno, fue muy lindo porque eso, cuando nos presentamos con Gianpaolo, él nos contó así una especie que ahora obviamente le vamos a preguntar que lo explaye, pero fue como un encuentro de vecinos, ¿no? Con la gente de Lariviere. Sí. ¿Qué podemos hacer por el barrio, no? Algo así. No, mirá qué lindo estos dos alquimistas,
¿no? No, divino.
Sí, por supuesto. Es decir, desde que la Fundación Lariviere, que además agradezco muchísimo haberme dado la posibilidad de hacer este trabajo, de presentar este trabajo, pero sobre todo de hacer el trabajo, porque fue un trabajo de un año entero, para trabajar sobre el archivo 1995. Nació hace 2 años en una charla con Gaspar Carvajal, porque lo veo bastante seguido, porque como instituciones dentro del barrio de La Boca, dentro del Distrito de las Artes, participamos activamente en una mesa de diálogo, de problemática que pueden haber las instituciones, pero también los vecinos, tema de seguridad, tema ambiental, tema de crear vínculos entre las instituciones para armar una red.
Claro.
Y de ahí justamente Jean-Louis, en una de sus visitas a Buenos Aires, me invitó para que yo le presentara la posibilidad, un proyecto que se podía desarrollar, exponer durante este año. Y ahí surge la idea, ya que son 30 años. Pasaron 30 años de la creación de este archivo fotográfico que yo creé yo mismo.
¡Qué lindo!
Haciendo fotografiando a 30 artistas, me pareció como interesante poder volver a trabajar. Justamente ahí está la alquimia, volver sobre un material producido hace 30 años que quedó guardado en un depósito que todavía tengo en Suiza alquilado y que estaba ahí. Ahí, esperando que yo vuelva a sacarlo a la luz.
Aparte, casi como redescubrirlo,
algo riquísimo, ¿no? Claro. ¿No? Porque lo que hemos visto no tiene parangón. Hemos visto, bueno, aparte, perdóname, y no es, bueno, sí, ya, la verdad que tenemos tan buenos invitados que siempre ya, pero tengo que decirte que me encantaron las fotografías, tengo que decirlo. Y
aparte, retratos de los artistas más reconocidos del momento,
qué
¿no?
Grande. Sí,
porque corrijo algo, cuando vos dijiste que 1999 vos ya es como que te radicás en la Argentina. Sí. O sea, 1995 vos llegás de visita a Buenos Aires y ahí de ahí surge el génesis, digamos, del proyecto, ¿no?
Así es. Es decir, yo vengo a Buenos Aires en el 95 con la idea como artista, como fotógrafo, de confrontarme con una realidad desconocida y tan lejana de la mía, ¿no? Yo vengo de Suiza italiana y ya había realizado un viaje en el 1993, un viaje así de mochilero para conocer Argentina y todo el norte, llegando hasta Perú, pero era un viaje así de mochilero, ¿no? A la descubierta de una parte de Latinoamérica. Me enamoré enseguida durante las 2 semanas de Buenos Aires. Tuve la intención de volver, pero volver para vivir aquí y realizar un proyecto que es una manera para poder entender más una nueva realidad, para confrontarme. Y sobre todo, me encanta estar aquí con ustedes porque mi pasión para el retrato nace justamente en relación a la música jazz.
Mira,
es decir, yo en Chiasso, que es un pueblito de frontera, nunca iban a venir grandes jazzistas a mi estudio. Entonces yo siempre fui bastante activo en eso, como que, perdón, me hago un autoaplauso.
Chiasso queda en Suiza.
Chiasso queda en Suiza, pero a una cuadra de Italia, es un pueblito. Yo tenía esa mirando los grandes maestros de la fotografía, los grandes retratistas americanos que han fotografiado personalidades, yo también me interesaba mucho el retrato de estudio. Entonces, a Lugano, que está a 15 kilómetros, tenemos la suerte de tener un festival de jazz muy importante que se llama Estival Jazz. Y yo durante muchos años instalaba mi estudio en una persiana de un banco, me recuerdo. Claro. Ponía un fondo, ponía mil luces y retraté Herbie Hancock, Tania María, los hermanos Becker. Como que eso fue como mi inicio de retratista. Entonces, esa pasión para el retrato fue como que la que, cuando vengo a Buenos Aires, mi idea fue venir y seguir con una serie de retratos de artista, y ahí, gracias a un amigo que me pone en contacto con Laura Buccellato, que ella enseguida quiso ver mi trabajo, le gustaron mis fotografías, me armó una lista mucho más amplia de los 30, era más de 50 artistas, más de 50 nombres. Lo que pasa que, bueno, yo por una cuestión de tiempo, yo vine por un tiempo limitado. Vine en final diciembre del 94 y me quedé hasta abril del 95. En ese tiempo pude encontrar los 30 artistas.
¿En serio?
Decí algunos apellidos de los artistas que están colgados, o retratados, mejor dicho.
Bueno, pueden decir...
Bueno, pero básicamente para que la audiencia entienda de qué estamos hablando.
Totalmente.
Es decir, Bedel, Boni, Testa, Clorindo Testa, Nicolà García Uriburu, Víctor Grippo, Alberto Heredia, Norberto Gómez, Señor Iomi, Raúl Loza, eso como un grande maestro. Kenneth Campbell, con el cual tuvimos una tarde increíble en su casa de Martínez.
Lo conocemos personalmente.
Fue mi profesor de pintura, aparte de íntimo. Venía todos los días a casa porque era íntimo amigo de mi viejo.
Mira. Pero bueno, ustedes también están contando porque yo vuelvo a la Argentina. Es por eso, porque yo encontré unas personas, aparte de grandes artistas, con una gran humildad, ¿se dice?
Sí.
Con una gran
apertura,
una gran humanidad, con una gran gana también de abrirme las puertas, a recibirme, a entender. Yo en ese momento, que eso también hay que decirlo claramente, yo no tenía ningún propósito. Y además no era nadie, era don nadie, no hablaba casi nada de español. Y yo llamaba de un locutorio, porque claro, en esa claro. época no había celulares, sí. llamaba de un locutorio, un número fijo, ¿qué tal Kemble? Yo soy Gianpaolo Minelli, fotógrafo suizo, me encantaría poderlo visitar para retratarlo. Y me han recibido todos.
Claro.
Ah, eso también habla de otra manera de funcionar de una sociedad, que la que me dio la gana en el 99 volver ya para radicarme en este
país. ¿Te sentís cómodo aquí?
Me siento cómodo.
Qué guay. Bueno, ahí vemos también cómo funciona la alquimia, ¿no? ¿Cómo sonaban esas voces? De ese teléfono que se atendía, a esa otra voz que resonaba del otro lado. Se producía un contacto de pura, también de confianza, ¿no?
Absolutamente.
Indudablemente que Laura habrá intercedido, su nombre seguramente pesaba.
Por supuesto,
su nombre. Le mandamos un gran saludo.
Sí, era el famoso, en italiano se dice, mi manda picone. Claro. Como que era como una garantía. Claro. Claro, de que, bueno, no era don nadie, pero palabra mágica era su nombre, su número de teléfono, me lo dio Laura Buccellato.
Y la muestra está como dividida, ¿no? O sea, tenés como una parte, digamos, está como exhibido, digamos, más como lo más, como más el taller, más la investigación, más el... hasta quizás fotografías que no hubieses elegido, más prueba y error, y después tenés como separado ya más como una colección. Me hablaste también del coleccionista, o hablaste, ¿no?
Sí. ¿Cómo sería eso?
Eso es que, claramente, los diferentes encuentros que yo he realizado con los artistas, que lo visité varias veces en sus talleres, donde pude fotografiarlo mientras trabajaban, mientras estaban ahí hablando conmigo... Con cada uno fue una experiencia totalmente diferente, ¿no? Por la personalidad del retratado. Yo hice una primera selección bastante rápida en el 97 para hacer una exposición aquí en el Centro Cultural Borges, que fue como algo, una invitación que me vino desde la Embajada de Suiza, porque hubo una feria que se llamó Expo Suiza en el rural, económico, comercial, y quisieron acompañar este momento de presencia de la imagen suiza en Argentina con una exposición de tres artistas suizos en el Centro Cultural Borges. Entonces me dio rápidamente, yo tengo que hacer una primera selección de ese material que todavía no había mirado bien, nada más que revelado, he hecho la copia contacto, pero todavía no sabía qué iba a pasar con todo ese material.
Aclaramos, mundo netamente analógico.
Totalmente analógico. Claro. Negativo, blanco y
los
negro.
90, ¿no?
Claro, 90. Uh-huh. Y entonces hago una primera selección, produzco un libro prácticamente autofinanciado con apoyo de amigos y...
Qué bueno tener amigos, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, me acompañó, era un amigo tipógrafo, Willy, un señor de Croacia.
Qué bueno tener.
Que me acompañó acá también para el montaje, al lado durante toda la semana que estuve aquí para armar la muestra y presentarla. Entonces, esa primera selección son como la primera foto elegida, y esa, cuando ya me radico en la Argentina, el coleccionista Esteban Tedesco, que además me apoyó también en este proceso de digitalización actual de todo el material, quiso adquirir esa primera foto. Y yo hice copia en mi laboratorio en Suiza, que todavía tenía, copia sobre papel baritado, y lo que exponemos ahora en la Fundación La Rivière, en la primera sala, es todo ese material que nunca se copió, que nunca yo mismo vi, es decir, recuerdo desde lo contacto, pero nunca le di... Claro. Nunca la había mirado con tanta profundidad. Entonces, este año fue un año muy lindo, emotivo también, ¿no?
Hablamos de encontrarte con ese material.
Encontrarme con ese material. Encontrarme también con un Gianpaolo que probablemente hoy ya no existe, de la manera de fotografiar.
Claro.
Como me interesó mucho.
Qué lindo proceso.
Volver a volver
bueno, pero
a trabajar
mirarte
sobre
en un espejo que refleje, que te refleja a vos a partir de la Fundación La Rivière. Qué lindo, ¿no? Qué regalo.
Por supuesto.
Para vos, ¿no?
Sí,
para toda la gente que lo va a ver.
Agrego,
qué regalo.
Qué regalo,
qué lindo.
Mostrando el potencial de artistas de esa década.
Porque está rodeado de
90,
de los
que algunos
más grandes.
Que quedan, otros ya muchos han fallecido. Sí. Pero bueno, que han dejado una huella.
Marta
pero...
Minujín, el otro día estabas hablando, cuando fuimos con Horacio, y estabas, no sé, yo te escuché que estabas, alguien te estaba haciendo una entrevista ahí sobre el pucho, como decimos nosotros, y hablabas de que no paraba de moverse y era difícil. ¿Cómo fue eso? Porque me pareció divertido. Te escuché sí. medio de lejos, pero me no, pareció divertido.
Con Marta la vi solo, la vi dos veces.
Sí, sí, sí.
Pero para fotografiarla en el taller fue toda una tarde con ella, pero toda una tarde con ella, es decir, adentro de su estudio que tiene en la calle Humberto Primo, sí, en sí. Constitución. Constitución Boedo, por ahí. Y ella estaba encerrada en una oficina y salía rápidamente, me decía, y me preguntaba, ¿cómo te llamás? Y yo decía, Gianpaolo. Suizo, ¿no? Ah, chocolate suizo, me decía. Y me decía, vení, entra, sacame la foto ahora. Entonces con Marta Minujín son casi la única foto que saqué con la 35 milímetros, la otra era todo de medio formato, claro. Por la rapidez de la acción, porque yo tenía que entrar en su estudio, ella casi me mostraba un par de cosas.
Sin preparación, claro.
Nada, así, con la luz que había así, paf, entraba.
No se podía quedar quieta.
Y me echaba. Y me dice, no, afuera, afuera, afuera. Y me echaba al patio. Y pasaba otra hora ahí en el patio esperando.
Buenísimo.
Hasta que me llamaba de nuevo. Y al final, no, estuvo muy lindo. Me divertí muchísimo. De repente ya era su asistente. Me decía, Gianpaolo, andá a buscarme una escultura que está por allá.
No.
Y yo le decía, ¿cuál?
El fotógrafo ¿cuál? Yendo a buscar una escultura. Buenísimo.
Sí, fue. Pero con Marta, la verdad que es un personaje. Sí. Tengo recuerdo lindísimo. Y además tuve la suerte, la casualidad de cruzármela viajando en un aeropuerto en Frankfurt.
Claro,
de que yo estaba de viaje. Y siempre es
una artista renombrada en todo el mundo, ¿no?
Porque también lo que entendí, a ver si, y bueno, ustedes dos son fotógrafos, y yo soy pintor, pero entendí que eran fotos de 1 o 2 minutos, ¿cómo es esto?
No,
a ver.
Esa es otra.
Perdón.
El trabajo yo lo desarrollé en dos lenguajes diferentes. Uno, el más clásico del artista en su taller, en su ambiente, para que se vea. Ahí insistió mucho Laura que haga ese registro.
Ese ejercicio.
Que hoy también se transforma de vuelta, volviendo a la alquimia, al paso del tiempo, a la relectura. Hoy se transforma también en un material de investigación, varias personas que vinieron, que son historiadores de arte, qué sé yo, la foto de Raúl Loza, se ven toda una obra atrás y se transforma, ¿qué hay?
Claro.
Le hago un retrato de Bonnie y atrás está la familia obrera, después entró a ser parte de una colección muy importante. Como que hay elementos en ámbito casero.
¿Dónde está el asesino ahí atrás, con el cuenta hilos, buscando? Sí.
Claro.
Qué lindo.
Y entonces hice todo ese registro de taller, pero después yo en ese momento, como búsqueda personal, como fotógrafo, artista, en el desarrollo de una serie propia que ya estaba haciendo en Milán, eran retratos nocturnos de persona encontrada casualmente, aquí incorporo esta idea con los artistas, es decir, ya que tenía a 30 personas que se estaban prestando, 30 artistas que se estaban prestando para que yo lo retrate en el taller, a cada uno, otra gran generosidad de los artistas, le pedí un paso más, que me acompañara en un lugar que para ellos fuera importante, de la ciudad, pero de noche, para realizar ese retrato nocturno, es decir, la condición extrema, técnicamente difícil, la quiero, la busco, en el sentido que voy de noche, podría ir de día, ¿no?
Claro, no.
Voy de noche porque me gusta la noche, me gusta esa luz artificial de la ciudad, y le pedí a los artistas de quedarse, según la exposición, según donde estamos, quieto por 2 hasta 3 minutos.
Wow.
Bueno, volviendo al tema de Marta, fue la única que no pudo hacer.
Claro.
Eso también lo escuché.
Quiero agregar,
muy bueno.
Vamos a ir a la música, porque esto hay que ponerle música.
Dale,
pero quiero decirles que, sobre todo, para entender, desde lo fotográfico, no es lo mismo hacer una foto hoy, donde los sensores digitales pueden trabajar con una altísima sensibilidad, a esa época, donde ya llevar un trípode, montar un medio formato y trabajar 2-3 minutos eran desafíos, pero que quizás el artista no sabía, pero vos te metías en un problemón que tenías que resolverlo técnicamente, ¿no?
Sí.
Así que ahí me parece que está muy interesante.
Sí, y quería comentar que, por supuesto, siempre estamos acompañados por
Bodegas gente, Aristides.
Muy bien.
Que le vamos a dar un presente que, bueno, ya algo está bien.
Bueno, pero quiero comentarles eso, ¿no? Queremos comentarles que estamos siempre acompañados por una lindísima, lindísima bodega. Y también por Leo Giusti, que nos resuelve todos los problemas que tenemos y los que tendremos también, ¿no? Los que tenemos hoy y los que tendremos mañana.
Siempre hablamos que acá no existe el tiempo.
Así que, Leo Giusti, un saludo enorme desde acá.
Nos vamos a ir un poquito a Manchester. Esto le va a interesar a Paolo, que recién nos contaba también que le gustaba fotografiar a los yaceros que iban allá por el norte de Italia y seguramente por el sur de Suiza. Sí. Y vamos a escuchar a Matthew Halsall con unas cositas que les va a parecer muy preciosas.
Something changes. It's the world of which I speak. It's a state of the times I'd like to pause and hold the future to capture today before it fades. It moves into forever. Nobody stays the same for long. Today is out of date before it's over. But I don't wanna know about the future yet. I don't wanna know about the future yet.
Gondwana Record, y quien escuchábamos recién es Josephine Orellana. Ella también es una de la cultura áfrico-occidental, ¿no? Entonces lo lindo de Matthew Halsall es este trompetista que, bueno, también un poco étnico, que también es un sello de lindo. Garage, ¿no? De meter un poco todo esto, ¿no?
Bueno, el sello de Horacio Alba, el que pone la música.
Y la alquimia también de la gente de Arístides, ¿no? También que nos acompaña. Y sabiendo también que ellos, que son bodega de familia de Mendoza y que tanto apoyan el arte y que están tan cerca de los artistas, ¿no?
Totalmente.
De todo lo que tiene que ver con la gestión cultural y demás. Así que le mandamos un beso enorme a Federico Sotano y a Delfina, ¿no?
Desde acá, desde el garaje del artista.
Dale.
Me gustaría volver a la editorial.
Opa.
El que se la perdió, bueno, puede volver a escuchar el programa al principio. Es interesante. Y le voy a hacer la pregunta a nuestro invitado,
que es Jean
Gianpaolo Minelli, un fotógrafo para el que acaba de sumarse, digamos, a este espacio aquí en Radio Cultura. Y hablaba de cómo verías vos, en este caso vos, y también para los que nos están escuchando, piénsenlo, un mundo próximo en donde el artista, bueno, los pintores, fotógrafos, escultores, bla, 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 todos, poetas, donde el artista pase a ser una persona en desuso. Es feo, pero me gusta meterme contra las cuerdas, como sucedió con los alquimistas. ¿Qué pensás de un mundo, un distópico, un mundo en donde solo la tecnología es el valor, donde solo la moneda es lo que vale y donde nos ponen, no sé, porque somos todos artistas de aquí, donde te ponen un precio? Quizás estoy redundando demasiado, pero la pregunta es, ¿qué pasaría y cómo verías un mundo donde el artista esté en desuso, como el alquimista hoy en día?
No pienso que el artista va a ser en desuso, porque okay, el arte siempre está más adelante también de la descubierta tecnológica. El arte aporta muchas informaciones que después los otros, lo tecnológico, claro, usan en muchos casos. Claro. Pero es cierto que hay un cambio total de paradigma. Yo también, como autor, digo, en este caso no fue tan así, pero haciendo este trabajo, volviendo sobre un material producido hace muchos años, pero no solamente por el material utilizado, es decir, el material técnico, pero también la disponibilidad de la persona. Hablan de una otra era. ¿Así? Que hoy yo mismo no lo hago. Imagínense, yo por ejemplo,
¿qué quiere decir la disponibilidad de la persona?
Ahí me esa quedé. Disponibilidad de hacerse retratar. Hoy en día piensan que retrato fotográfico, si yo le pido enseguida para publicarlo en un Instagram, para publicar, enseguida tiene una difusión. En ese momento, cuando yo realicé el trabajo, nadie vio el trabajo hasta dos años después que yo vine a hacer una muestra y vieron.
Que es verdad.
Y vieron, vieron una pequeña parte, una pequeña selección.
Hay una diferencia enorme ahí.
Una diferencia enorme.
Tienes razón.
Y hoy, trabajando sobre el archivo, de los cuales son 30 artistas, ¿no? Antes nombramos alguno. Lastimosamente, de los 30, 18 ya fallecieron. Okay. Eso es el gran valor de la fotografía, que pienso que la técnica no puede.
Valor.
Que es el documento histórico. Entonces, es cierto que como fotógrafo me hago la pregunta hoy, ¿tiene sentido todavía sentido producir imágenes? Como que a veces me falta un poco la gana.
Esa pregunta.
Me la hago esa pregunta, tiene sentido, porque antes
La
otra noche lo hablamos también con Travnik, que Travnik lo mencionaba, la foto de Coppola que hizo de la Avenida Corrientes de noche, antes para realizarla, como también mi retrato nocturno, vos lo acabas de decir hace un ratito, antes de la música.
Totalmente. Técnicamente era muy complejo.
Era muy complejo, y uno tenía que conocer la técnica, tenía que tener los equipos.
Y te podía salir mal también, sabiendo incluso.
Yo hasta que no revelaba el negativo no sabía cómo qué resultado tenía la fotografía.
Y
además es un material también caro, es una disponibilidad que el artista sí tenía, pero no le podía pedir hacer 10 fotos que se quede 3 minutos por 10 veces. Yo de cada artista hice una, dos o tres negativos, nada más, de la foto nocturna. Entonces,
buenísimo, las fotos los recomiendo, la Fundación La Rivière, impresionante, en serio, te digo, sinceramente, vale la pena ir a verla.
Sí, vale la pena ir a verla. Sí.
Muchísimas fotos, sobre todo muy lindas.
Por el proceso, esto que Gianpaolo nos comparte, ¿no? El proceso llevado a 30 años atrás, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero yo digo que también el retrato, y recomiendo también en este momento en Palacio Libertad, en el en el quinto piso, está El Espejo de la Colmena, curada por Francisco Medail, y él también ahí pone de manifiesto, en distintas épocas, el valor del artista cuando ingresa al estudio del fotógrafo a ser retratado, como proceso de intimidad entre el fotógrafo, porque también lo que sucede, y lo que tenemos en nuestro haber, el oficio del fotógrafo, es también tener la inquietud de rastrear todo aquello que sabemos que puede desaparecer. Entonces, ese retrato que queda grabado, okay, sea analógico, sea digital, sí, sea en el formato que sea, ¿no? Muchas veces cuando uno registra, registra con lo que tengas, aunque sea con, hasta con el móvil, pero tener ese documento de algo que sabemos, y sobre todo de artistas o de personajes que terminan siendo ilustres, que a lo mejor en el momento no lo son, y que después, pasados los años, digo, mirá qué valioso este documento, ¿no?
Totalmente.
Porque es lo que vos decías, ¿qué era lo que había detrás de Mayo en su estudio? ¿Qué había detrás de...? Había sus mundos. Y también la fotografía deja registrado la periferia, la totalmente resonancia, todo eso que está alrededor, ¿no?
¿El artista está en una especie de resistencia?
Yo siempre resistencia.
Está bien.
Yo pienso
que
ahí tenemos que seguir resistiendo.
¿No es cierto?
Eso no significa que hay que aceptar lo que está pasando, ¿no? De la resignificación de las imágenes, etcétera.
Está cambiando todo.
Está cambiando todo y muy rápidamente.
Y hay que adaptarse también, obviamente.
Por supuesto,
¿no?
Bueno, pero yo pienso que claramente
no hay que aceptar todo tampoco.
No.
Pero por lo menos elegir.
Sí.
O por lo menos elegir, ¿no?
O por lo menos que nos dejen elegir.
Perfectamente, perfectamente.
Claro.
Yo también, estoy hoy, estoy
muy bien,
combatiente. Muy
bien. De eso se trata, de eso se trata.
Por supuesto, hay que seguir en la lucha de resistencia, que es la que no.
Bueno, pero hay mucha gente que incluso, bueno, no sé, a ver, voy a decirlo, son las fundaciones,
claro.
Hay gente empresaria, como en Art House, y otra gente, lleno.
Laboratorios, bueno, decís, investigaciones.
Que hace, viste, es que, digamos, en vez de decir, bueno, voy a hacerme un castillo no sé dónde, bueno, lo pone en el Malva, por decir una.
Bueno, ¿eh? Nos lo dijo
Juan
Enrique Bedoya, el día que estuvimos también, él dijo, ustedes en Argentina tienen muchos mecenas, muchos empresarios muy reconocidos, que un porcentaje, una parte de ese, ese, digamos, de ese capital está puesto en el arte, ¿no?
Pues sí. ¿No? Eso que te parece. Bueno, en Europa también pasa esto.
Eso pasa, pero es cierto que, bueno, volviendo al tema de la resistencia, por suerte que existen instituciones como la Fundación La Rivière, que abren un espacio y le dan lugar a los fotógrafos latinoamericanos, en el caso de ellos. Y hacen un trabajo enorme porque quiero destacar también que no es solamente ayudarte en la producción de la muestra, acompañarte durante todo el proceso, pero ellos también están armando un archivo porque ellos documentaron toda la preparación, vinieron, filmaron, tuvimos entrevista, ahora va a haber otra entrevista, visita guiada, va a haber una serie de charlas, de conferencias que hablan sobre el tema de la importancia del archivo como material de conservación histórica.
De ahora y de por vida, porque
y de
esto
por vida.
queda registrado, ¿no?
Claro, se transforma en otro archivo.
Buenísimo.
Que es sumamente importante para la difusión de la fotografía y también sostener esa práctica.
Y la conservación en manos manos sabias y de autoridad, en la cual vos sabés que estás tranquilo, que eso te lo van a estar cuidando toda la vida.
Y
está muy bueno eso.
Y sobre todo, un gran aplauso. Y sobre todo, la amorosidad que se siente en el acompañamiento al
artista. Eso lo hemos visto y vivido en ese momento.
Porque hoy justamente Juan Enrique me mandó un mensaje, me dijo: gracias Horacio, gracias Fernando, gracias por la amabilidad que han tenido conmigo. Sí. Y lo mismo, bueno, de parte de ustedes hacia con nosotros.
Muy macanuda, gente para. En serio te digo,
Ahora para. Para no ponerme demasiado sentimentalista, pero también es una respuesta a tu pregunta inicial, que eso la máquina no lo tiene. El otro día, durante la inauguración, que no era, hubo un momento tan lindo que me lo reconocieron varias personas también que no conocía, pero que vieron los personajes, los artistas que ellos conocieron. Fue como un momento también de nostalgia también. Puede ser, pero un momento de alegría, de felicidad, que digo, esto es sumamente importante también en el arte, que sea un momento grato, que sea un momento donde la gente se siente feliz, no tanto por la calidad de la foto, más por ese encuentro.
Bueno,
por el encuentro.
Obviamente por la empatía y aparte porque fue mi profesor, qué sé yo, y Kenneth Campbell. Yo cuando lo vi, te digo, y vi varias fotos de él, donde están expuestas ahí en la Fundación La Rivière, te digo, me quedé, lo que estás hablando, me quedé impactado y te digo, que le sacaste el alma, ¿eh? Porque no solamente es sola, a ver, una imagen. Ah, sí, este es Kenneth. No. Ahí había toda una vida puesta en una foto.
Sí.
Dios mío.
Bueno, ahí saquemos el sombrero. Saquemos el sombrero ahí a Roland Barthes cuando dice justamente aquello que te punza.
Claro.
Él puso el retrato. Totalmente. Y a vos te punzó todas. Totalmente. Las veces que estuviste en la cocina.
Absolutamente.
Tomando un trago, sí, o comiendo, sí, o compartiendo algo con Kenneth Campbell, ¿no? Así que sí. Gracias, Jean, sí, Paolo, sí, Minelli, por este honor que nos has regalado.
La verdad que la hemos pasado súper, súper.
Quería bien. Saludar a la Adriana Mateo también, ¿no? Que sí. Estabas queriendo decirnos algo.
Sí, Adriana, ¿qué? Porque cuando estaba hablando de que empezó, porque bueno, estaba allí en, ¿dónde? En Chiazza.
En Chiazza, en Lugano, donde se hace el festival.
Donde bueno, se hace el festival de jazz. Te hemos tenido aquí y le mandamos un saludo enorme. Bueno, Adriana Mateo, que vive en Nueva York, es argentina y es una gran fotógrafa.
De retratos de jazz, también de músicos. De
jazzistas,
¿no?
Y todo, que fue. Bueno, muy toda capa. Una vida de fotógrafo.
Estuvo por acá, otra de las invitadas.
Que, sí.
Nos vamos, su nos saludo.
Vamos. Nos vamos, sí, ya nos vamos.
Ya nos vamos, que tenemos
sí,
a.
Sí, señor. Nos vamos saludando a Gian Paolo Minelli.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias por haber estado
le
aquí.
Le entregamos la, una estiva de familia. Te llevas una Bonarda mendocino.
Buenísimo.
Me encanta el Bonarda.
Así que ahora vamos a sacarnos una foto y nos vamos.
Y nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós y nos vamos con Saint Germain.
Dale.
Tourist.
All right.
What'd you paint it for?